Jesús dijo: Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Tú y yo qué clase de ovejas somos? Conozcamos juntos lo que Dios dice en su palabra.
Seguimos estudiando la palabra de nuestro Dios en San Juan capítulo 10, versículo 10. Ya nos sabemos de memoria, ¿verdad? El versículo 10 de Juan 10, 10. ¿Qué tal si lo decimos todos? Juan 10, 10 dice: El ladrón... Como que no muy convencidos, ¿verdad, hermanos? Ok, ¿qué tal si lo repetimos nuevamente? San Juan 10, 10 dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que la tengan en abundancia, dice las Escrituras. Y hoy vamos a estudiar un poco acerca de destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice las Escrituras. Y vamos a hablar sobre yo, una oveja arruinada, ¿verdad? ¿Es usted una oveja arruinada? No, ¿verdad? ¿Qué cosas arruinan nuestra vida? Obviamente, mis estimados hermanos, el pecado. El pecado es una de las cosas que arruina nuestra vida. El pecado, mis estimados hermanos, destruye nuestra relación con Dios, destruye nuestro testimonio, destruye nuestra comunión, tanto con Dios, ¿verdad? Pero destruye nuestra comunión en familia, en la familia de Dios, en la familia que Dios nos ha provisto. Destruye nuestra tranquilidad de vivir en paz y en armonía con Dios y con nuestros hermanos. El pecado provoca distanciamiento o alejamiento. Les leo una historia de un trabajador. Y generalmente el pecado es como lo que le pasó a este trabajador. Dice, este hombre escribe su historia pidiendo permiso, ¿verdad? Por lo que le pasó. Dice, cuando llegué al edificio, dice este hombre, encontré que el huracán había arrancado varios ladrillos del techo. Así que instalé una polea en la parte superior del edificio y subí un par de barriles llenos de ladrillos. Cuando acabé de reparar el sector dañado, me sobró una buena cantidad de ladrillos. Así que me fui abajo y empecé a soltar la cuerda. Por desdicha, el barril lleno de ladrillos pesaba más que yo. Y antes de que diera cuenta, el barril empezó a descender, tirándome hacia arriba. Decidí no soltar la cuerda porque ya estaba demasiado alto como para saltar al suelo. Y a medio camino tuve un encontronazo con el barril lleno de ladrillos que descendía a toda velocidad. El golpe me dislocó el hombro. Continué mi subida vertiginosa hasta la parte de arriba, en donde me golpeé la cabeza contra la viga y la polea me remordió los dedos. Cuando el barril golpeó contra el suelo, se desfondó y con todos los ladrillos se desparramaron. Y adivinen qué pasó. Él ahí arriba, ¿verdad? Ahora yo pesaba más que el barril, así que empecé de nuevo a bajar cada vez más rápido. A medio camino, el barril vacío me encontró de nuevo y me lesionó seriamente ambas piernas. Cuando llegué a tierra, caí sobre el montón de ladrillos desparramados, los que me produjeron cortes profundas y lesiones serias. Solté la cuerda. El barril, ¿dónde estaba? El barril descendió a toda velocidad, cayendo sobre mi cabeza y enviándome al hospital. Ay, mis queridos hermanos, el pecado funciona así y destruye nuestras vidas. Y a veces no pensamos en las consecuencias del pecado, a veces solo pensamos quizás en la satisfacción que da. Pero el pecado golpea, golpea, golpea. Y quiere destruirnos. Mis queridos hermanos, una de las cosas que más destruye nuestra vida es el pecado. Destruye, decía yo, nuestra relación con Dios, pero destruye nuestra relación y nuestra armonía con la familia del Señor. Provoca distanciamiento o alejamiento. Otra de las cosas que destruyen la vida de un cristiano es el desaliento. El desaliento, ¿cuántos no nos hemos, o cuánto no hemos estado desalentados alguna vez? ¿Verdad? ¿Cuántos no hemos sentido esa falta de ánimo, esa falta de valor, esa falta de seguir esforzándonos, ¿verdad? Ya sea en algún trabajo, en la vida cristiana, en alguna visión que tenemos, en algún propósito que queremos alcanzar, ¿verdad? Y de repente nos desalentamos. Y a veces eso destruye nuestra vida. A veces es una de las cosas que realmente trae destrucción en nuestro crecimiento. El desánimo se apodera de nosotros y es entonces que abandonamos la lucha por lo mejor, ¿verdad? Por seguir creciendo y nos acomodamos en el conformismo. Y todo plan y propósito de Dios en nuestras vidas se desvanece o queda estancada. El pastor y misionero John Lawrence escribe una historia ilustrando acerca del desánimo lo siguiente. Se anunció que el diablo iba a vender todas sus herramientas. Entonces, en el día que se había anunciado, el día de la venta, se hizo una exposición pública de todas las herramientas del diablo. Y entonces dice él, para inspección pública, cada cosa, cada herramienta estaba rotulada. Todas las herramientas tenían un rótulo y también estaba escrito el precio de cada herramienta que el adversario quería vender. Había toda clase de instrumentos. Por ejemplo, había el instrumento llamado celos, duda, mentira y así por el estilo. Separado del montón, estaba una herramienta que parecía no muy importante, muy gastada, pero su precio era muy alto. ¿Qué herramienta es? Preguntó uno de los compradores. Ah, dijo el adversario, esta herramienta es el desaliento. ¿Pero por qué tiene precio tan alto? Preguntó el comprador. Porque, dice el adversario, me sirve más que los demás. Con ella puedo abrir y meterme en el corazón de una persona cuando no puedo acercarme a él con otra herramienta. Una vez que logro entrar, puedo hacer con él lo que se me antoja. Está muy gastada porque la uso casi en todas las personas, puesto que pocos saben que me pertenece a mí. El precio que el diablo puso a esta herramienta, el desaliento, es tan alto que nunca la vendió. Todavía es su herramienta principal para destruir y todavía lo usa o la usa en el pueblo de Dios hoy. El desaliento. ¿Cuántos en verdad hemos perdido algo por desaliento, por no tener ánimos, por no seguir esforzándonos? Y el desaliento, mis queridos hermanos, destruye. Aparte del pecado, también el desaliento destruye. Proverbios 29:11 también nos habla de algo más que también destruye nuestra vida. Dice la escritura, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que nos destruye? El pecado. ¿Qué es lo que puede destruir nuestra vida, nuestra relación, nuestra comunión y nuestro crecimiento? El desaliento. Pero también Proverbios 29:11 dice, el necio da riendas sueltas a su, ¿qué cosa? Proverbios 29:11 dice, el necio da riendas sueltas a su enojo, dice esta versión. Da riendas sueltas a su ira, pero el sabio sabe cómo calmarlo. Ah, mis queridos hermanos, la ira, el enojo descontrolado, ¿verdad? ¿Cuántos de repente no hemos podido controlar nuestro enojo, nuestra ira. ¿Y cuántos hemos sido víctimas, verdad, de la ira de alguien más? La ira destruye. La ira, mis queridos hermanos, es otra de las cosas que trae destrucción a nuestra vida si no la controlamos. Por eso la Escritura dice, pero el sabio sabe cómo calmarlo. Salmo 37:8 también nos habla de la ira. Y dice el Salmo 37:8, no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, dice el Salmo 37:8. La ira causa daño, dice las Escrituras. Por eso nos llama que, dice la Escritura, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. También en el Salmo 4, versículo 4, nos habla de la ira y de la destrucción que trae. Dice, si se enojan, no pequen. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento quién nos da esta enseñanza? El apóstol Pablo, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice las Escrituras. En el Salmo 4:4 dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. A lo que nos llama las Escrituras, mis queridos hermanos, es a controlar nuestro enojo. Es no a dar riendas sueltas a nuestro enojo y a nuestra ira, porque eso trae destrucción, dice las Escrituras. Otra cosa que nos trae destrucción o que trae destrucción a nuestra vida, mis queridos hermanos, es el orgullo. El orgullo. Y el orgullo aparece cuando hacemos prevalecer nuestro ego sobre los sentimientos de los demás. Cuando nos creemos los más poderosos, los que conocen más, y de repente nosotros, mis queridos hermanos, caemos en el orgullo. Y el orgullo nos hace insensibles, el orgullo nos hace hirientes, y a veces no somos conscientes del daño que ocasionamos. El orgullo, mis queridos hermanos, es otra de las cosas que destruye nuestra vida. Es otro de los ladrones, ¿verdad?, de la vida que Dios quiere que vivamos. Porque el orgullo destruye nuestras relaciones y muchas veces dañamos a los demás con nuestro orgullo. Esa altivez, ¿verdad?, esa soberbia, esos sentimientos de autosuficiencia, dicen las Escrituras, esas cosas, o sea, el orgullo, hace que el hombre peque delante de Dios. El orgullo es pecado, dice las Escrituras en el Salmo 10:4. Nos hace pecar, nos hace destruir nuestra relación con Dios. Proverbios 21:4 también dice que es pecado, el orgullo es pecado. El orgullo, dice las Escrituras, o el orgulloso, Dios lo mira de lejos. Conocemos esa palabra, dice que Dios mira de lejos al altivo, dice, pero es cercano con el humilde de corazón. La Escritura dice que Dios mira de lejos al altivo y los abate, dice en las Escrituras. Dios abate a los altivos, no les gusta a los altivos, humilla a los altivos. Por eso es que el orgullo, mis queridos hermanos, es pecado. Me gustaría que pudiéramos leer Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Y dice la palabra de Dios que aparte de que el orgullo es pecado, dice Proverbios 16:18, delante de la destrucción, ¿qué es lo que va? Delante de la destrucción va el orgullo. O sea, en otras palabras, el orgullo lo único que deja tras sí es destrucción. Y delante de la caída, dice, la altivez de espíritu. Ah, mis queridos hermanos, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída, la altivez de espíritu. Y Pablo en Filipenses 2:3 nos llama, mis queridos hermanos, a dejar el orgullo. Pablo en Filipenses 2:3 dice: no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, dice, sino que con actitud humilde cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, porque eso trae bendición, eso trae edificación, eso hace que crezcamos en nuestra vida. Pero el orgullo, mis queridos hermanos, destruye. Otra de las cosas, o de los enemigos, o de los ladrones, ¿verdad?, de nuestra vida, puede ser la indiferencia, la apatía. Puede también destruir nuestra vida. Alguien escribió que el peor pecado no es aborrecer al prójimo, sino ser indiferente hacia él. Eso es la esencia de la humanidad, dice este escritor. Que el peor pecado no es aborrecer al prójimo, sino ser indiferente hacia él. Mis queridos hermanos, la indiferencia o la apatía, podríamos decir, también puede destruirnos, puede destruir nuestra vida, puede destruir nuestras relaciones saludables con nuestras familias, con la familia de Dios, y trae destrucción obviamente a nuestra vida. ¿Ha leído usted últimamente Apocalipsis 3, 14 y 15 y 16? ¿Qué tal si lo leemos hoy? El Señor escribiendo, o el ángel escribiendo a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 14 16, 14 al 16. Apocalipsis 3, 14 al 16, lo tenemos, y dice en esta versión: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero. Y sigue diciendo: el principio de la creación de Dios dice esto. Leemos todos el versículo 15, 1, 2 y 3. Yo conozco tus obras, que ni eres ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Versículo 16. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La escritura dice, hermanos, y hablando de la indiferencia, ¿verdad?, hablando como de la apatía, hablando de que el escritor o el ángel le escribe a la Odisea, dice: ni eres frío ni eres caliente, ojalá fueras una de estas dos cosas, dice, pero como eres tibio, dice el escritor, te vomitaré de mi boca. Queridos hermanos, la indiferencia trae destrucción a nuestra vida, destruye nuestra vida, es uno de los destructores de nuestra vida. No es aquello que nos edifica, ¿verdad?, como para honrar a nuestro Dios. El siguiente pasaje, Hebreos 12:15, también nos habla de otra cosa que trae destrucción a nuestra vida, tanto a nuestra vida espiritual como también a nuestra vida emocional, en nuestras relaciones interpersonales. Hebreos 12:15, dice la escritura: tengan cuidado, no vayan a perder la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella, dice esta versión. La amargura, mis queridos hermanos, tener un corazón amargado, tener amargura en el corazón destruye. Cuando la amargura inunda el corazón, todo nuestro ánimo decae y entra el enojo. ¿Se acuerdan de la historia de Caín? Cuando Dios le habla, ¿verdad?, en su corazón guardó amargura y luego mató a su hermano. Y luego le habla a Dios, ¿verdad?: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, ¿verdad? Conocemos esta historia. Si no dominamos el enojo a tiempo, sus efectos pueden ser muy dolorosos y destruimos nuestras vidas y la vida de los demás. La amargura tiene un efecto contagioso. Lastima a todos los que están a nuestro lado, mis queridos hermanos. Destruye, la amargura destruye, contagia a los demás. La amargura aparece cuando retenemos la ofensa más de la cuenta, cuando rehusamos perdonar. Mis queridos hermanos, por eso nos llama el escritor de Hebreos a tener cuidado. No vayan a perder la gracia de Dios, dice, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella, dice la escritura. La amargura. La falta de perdón, también, mis queridos hermanos, es algo que destruye. Destruye nuestra vida, destruye nuestra relación con Dios. La falta de perdón. Sin el perdón, mis queridos hermanos, morimos por dentro. Si no otorgamos perdón, si no perdonamos, morimos por dentro. Si no recibimos perdón, también morimos por dentro. Lo contrario del perdón. Lo contrario del perdón sería, ¿qué? ¿El rechazo? ¿La apatía? Y casi siempre trae consigo el aislamiento, la amargura y el distanciamiento. Sin el perdón, mis queridos hermanos, no hay esperanza de reconciliación. Porque el perdón no es un beneficio que le confiero a otra persona. Es una libertad que me doy a mí mismo, dice Tony Campbell. Que el perdón no es un beneficio que le confiero a otra persona. El perdón es una libertad que me doy para mí mismo. La falta de perdón, mis queridos hermanos, destruye. Archibald Hart dice, perdonar es renunciar al derecho de herirte porque me has herido. La falta de perdón, mis queridos hermanos, destruye. Solo cuando en realidad renunciamos a nuestro derecho de tomar venganza, de señalar y juzgar, hemos perdonado con sinceridad. Mis queridos hermanos, la falta de perdón destruye. Y por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 31 y 32, nos llama a perdonar. Nos llama a que nosotros podamos construir vidas, ser de bendición para otros. Efesios 4, 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La Escritura nos llama a perdonarnos porque eso trae bendición. La Escritura nos llama a que otorguemos perdón porque eso trae que nosotros podamos construir y seguir creciendo en nuestras vidas. La iglesia, que está formada por familias, y esas familias están compuestas por personas con características diferentes, emociones distintas e individuos en constante crecimiento y cambio. Esas son las cosas que muchas veces destruyen a las personas y muchas veces, mis queridos hermanos, tanto la falta de perdón, la amargura, la indiferencia, el orgullo, la ira, el desaliento, el pecado, muchas veces sucede en el contexto de familia. Muchas veces destruimos a nuestra familia con estas cosas. Muchas veces, mis queridos hermanos, no controlamos nuestra ira, no controlamos nuestro enojo, de repente no otorgamos perdón en nuestra familia y eso destruye nuestra familia. Y si la familia está destruida, también influye en la iglesia, ¿verdad? Y si influye en la iglesia, también influye en la sociedad. Mis queridos hermanos, necesitamos nosotros pensar, reflexionar en cuáles cosas de repente hemos caído o estamos haciendo que está destruyendo nuestras vidas y está destruyendo la vida de nuestras familias. Billy Graham escribió lo siguiente: la ley inmutable de la siembra y la cosecha sigue vigente. Ahora somos los indefensos poseedores de depravación moral, y en vano buscamos una cura. La cizaña de la indulgencia ha crecido más que el trigo del freno moral. Nuestros hogares han sufrido. El divorcio ha crecido a proporciones epidémicas. Cuando se trastorna la moral de la sociedad, la familia es la primera que sufre. El hogar es la unidad básica de nuestra sociedad, y una nación solo es solo fuerte si sus hogares son fuertes. La ruptura de un hogar no llega a titulares, pero carcome como la polilla en la estructura de la nación, de una sociedad. Mis queridos hermanos, si hay un lugar donde se debe de luchar para que no se destruyan las vidas, si hay un lugar donde nosotros debemos de luchar para que se construyan vidas, ese lugar debe ser la familia. Ese lugar debe ser la familia. En vez de criticar y comparar, mis queridos hermanos, debemos de ser o tener un corazón humilde, tener un corazón justo, de construir nuestras familias para poder honrar a Dios, no solo en lo personal, como familia, como iglesia, e influenciar en la sociedad. Tener una familia en donde el ambiente sea agradable y un lugar que nos haga sentir seguros y confiados, ese debe ser nuestro ideal. Y desechar, quitar todas aquellas cosas que destruyen nuestra relación familiar, como padres, como esposos, como familia y como iglesia. Y para eso necesitamos, queridos hermanos, necesitamos decidir amar, en vez de dar riendas sueltas a nuestra ira, en vez de que nosotros nos comportemos con orgullo, en vez de que nosotros destruyamos nuestra familia. Porque al final del camino, mis queridos hermanos, solo queda lo auténtico: nuestra relación con Dios, el amor de la familia y los amigos de verdad, al final de las cosas. Y necesitamos invertir, tomar decisiones en amarnos como familia. Padres, amar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas. Y de la misma manera, esposas, ¿verdad?, amar a sus esposas, a sus hijos. Que la familia sea un hogar donde se construya para honra y gloria de nuestro Dios. El tiempo pasa rápido, ¿verdad? Los que tienen ya hijos ya grandes, ¿se acuerdan cuando eran chiquitos? Ah, qué fácil es, ¿verdad? Cuando tienen 2, 3 años, vamos aquí, hijo o hija, los agarras de la mano y van, ¿verdad? Y les dices: ponete esta ropa, ponete el suéter, que ponete zapatos, y ahí están, ¿verdad? Pero después ni nos damos cuenta, ¿verdad? Ya crecieron. Ponete suéter. No, así estoy. Se pone una camiseta, ¿verdad?, y sale. Vamos al culto. Voy en el segundo devocional. Ay, hijo, y empezamos, ¿verdad? Nuestra familia. El tiempo pasa rápido. Decidamos amar. Decidamos, queridos hermanos, amar a nuestra familia, y que ese amor en familia pueda abrirse aún mucho más. Se cuenta la historia de un niño llamado Chad, y les leo la historia. Chad era un niño tímido y tranquilo. Un día llegó a casa y le dijo a su madre que quería hacer una tarjeta del Día del Amor para todos sus compañeros de clase. El corazón de ella se hundió y pensó: preferiría que no lo hicieras, porque había visto a los niños cuando regresaban de la escuela. Su querido Chad siempre venía detrás de ellos. Ellos se reían, se abrazaban unos a otros y hablaban entre sí, pero nunca incluían a Chad. Con todo, ella decidió acceder al pedido de su hijo, así que compró papel, lápices de colores y pegamento. Por 3 semanas, día y noche, Chad cuidadosamente hizo 35 tarjetas del Día del Amor. Llegó el Día del Amor y Chad rebosaba de emoción. Con cuidado las puso una sobre otra. Las colocó en una bolsa y salió corriendo. Su mamá decidió prepararle sus galletas favoritas para servírselas calientitas con un vaso de leche fría cuando él volviera de la escuela. Estaba segura de que él iba a estar muy desanimado y tal vez las galletas le aliviaría un poco el dolor. Le dolía solo pensar que su hijo no recibiría muchas tarjetas del Día del Amor, tal vez ni una sola. Esa tarde, ella tenía las galletas y la leche listas sobre la mesa. Cuando oyó a los niños afuera, se asomó a la ventana. Como siempre, venían riéndose y divirtiéndose. Como siempre, ahí estaban Chad detrás de ellos, caminando un poco más rápido que lo normal. Ella estaba a la puerta, ella estaba esperando de que él se echara a llorar tan pronto como cruzara la puerta. Él venía con nada en sus manos. Notó y cuando se abrió la puerta, ella se tragó las lágrimas. Mamá tiene galletas calientitas y leche para ti, Chad, le dijo. Pero él casi ni oyó las palabras. Simplemente pasó delante de ella y con su cara brillándole y todo lo que pudo decir fue: ni uno solo, ni uno solo. A ella se le partió el corazón. Y luego Chad añadió: no se me olvidó ni uno solo. No me olvidé de nadie, dice Chad. Entonces, mis queridos hermanos, el amor verdadero es un espléndido anfitrión, dice este escritor. Hay amor cuya medida es la de un paraguas. Hay amor cuya actitud incluyente es la de una gran marquesina. Hay amor cuya comprensión es tan amplia como el cielo azul. El objetivo del Nuevo Testamento es convertir el paraguas en una tienda de campaña y unir con la gloriosa cubierta del ancho del cielo, amplía las paredes del amor de la familia hasta que incluye al vecino. Amplía una vez más las paredes hasta que incluye al extraño. Amplía las paredes una vez más hasta que incluya al enemigo. Queridos, necesitamos amar a nuestra familia. Necesitamos que en nuestras familias haya amor y que esa paraguas se abra aún mucho más y podamos en verdad incluir a nuestros vecinos, amar a nuestros vecinos. Aunque nos pongan música, no sé, a la 1 o 2 de la madrugada y nosotros queremos descansar. Aunque de repente hablen mal de nosotros, necesitamos, queridos hermanos, amar, comenzando en nuestra familia. Tenemos historias, tenemos ejemplos en toda la escritura de familias que decidieron amar a Dios, que como familia sirvieron a Dios. Tenemos la historia de Noé, tenemos el ejemplo y la figura de Abraham, tenemos la historia de Job, que día tras día él sacrificaba, oraba por su familia. Tenemos la hermosa historia de José y María, ¿verdad? Que decidieron obedecer a Dios, honrar a Dios a pesar de todo. Queridos hermanos, necesitamos amar. También necesitamos buscar la cercanía mutua, acercarnos mutuamente. Yo sé que el trabajo, la agenda, las ocupaciones, el estrés, ¿verdad?, de toda la semana y de todas las cosas que hacemos y las que no hacemos, ¿verdad?, a veces nos dejan sin tiempo. Necesitamos acercarnos a nuestra familia. ¿Abrazó a sus hijos, a su esposa, a su familia esta semana? Necesitamos acercarnos. Necesitamos sentarnos un ratito, compartir un cafecito, ¿verdad?, hablar, platicar, para que el amor pueda crecer. Necesitamos aceptarnos y admirarnos mutuamente, porque aceptar y admirarnos mutuamente nos pone en otro plano, en el plano del respeto. Si nosotros, queridos hermanos, aceptamos a nuestra familia, aceptamos tal como Dios nos hizo, ¿verdad? Y admiramos a las otras personas, entonces las estamos respetando. Y entonces, mis queridos hermanos, eso trae bendición. No destrucción, sino bendición. Disminuir la ira. De repente hemos dado riendas sueltas a nuestra ira, a nuestro enojo, y hemos causado daño en la vida de nuestros seres queridos. Disminuyamos todo aquello que no edifica a nuestra familia. Disminuyamos la ira, el enojo, el orgullo. Quitémosla de nuestra vida y que nosotros podamos construir nuestras vidas. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Valoremos lo que Dios nos ha permitido tener. Resolvamos nuestros conflictos. Hablemos, ¿verdad? Y no huyamos de los problemas. Los problemas, queridos hermanos, no se resuelven solos. Tenemos que resolverlas, tenemos que hablar. Por lo tanto, necesitamos resolver conflictos y, por último, pedir perdón. Necesitamos, si hemos herido, si hemos causado destrucción, pedir perdón. Necesitamos hacer eso para construir nuestra vida, para construir nuestra familia y honrar a ese Dios soberano que merece todo honor. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Tú sabes, y Dios, cuáles son las cosas que de repente han destruido tal vez una relación como familia, relación como matrimonio, relación en la iglesia, la comunión, tanto con los hijos de Dios como con Dios mismo. Cada quien conoce y cada quien sabe. Necesitamos decidir, necesitamos amar, para que dentro de nuestra familia haya un lugar seguro, que nuestra familia se convierta en lugar especial donde fluya la bendición de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos llamas a construir, gracias porque nos llamas, Señor, a que nosotros podamos decidir amar, gracias porque nos llamas, Señor, a que cada uno de nosotros tome su tiempo de reflexionar, Señor, cuáles son aquellas cosas que destruye nuestra propia vida, nuestras relaciones, nuestra comunión y nuestro crecimiento. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti, y que nuestra familia, en nuestra familia haya amor, y que podamos incluir a otros, Señor, para dar testimonio de tu verdad, de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.